Muy buenos días, 9:07 de la mañana de este día 15, martes 15 de marzo ya. Pasaron la primera quincena de marzo, que dicen que es la más dura, pero yo creo que es más dura la segunda. Con muchas novedades, les damos la bienvenida a Información Privilegiada acá en Radio Duna. Acuérdense que tenemos un WhatsApp, que después vamos a ver el número porque queremos más participación. Muy buenos días, señor director.
Muy buenos días, doctor.
¿Cómo le va a usted?
Muy bien, feliz este 15 de marzo. Te acompaña mi señora, así que le mando un saludo.
Ah, pero claro, a la Cata, pero bueno. Muchas felicidades, la Cata, que trabajó bastante tiempo con nosotros, la tuvimos ahí de compañera antes que tú.
Antes que yo,
y ella te recomendaba a ti y tú a ella. Eso era lo más choro de todo. ¿Ah? Oye, bueno, estamos con esta canción que es del grupo, del desaparecido grupo Virus,
Federico Moura.
Sí, como anécdota, se murió de los primeros muertos famosos en Latinoamérica del famoso virus, el SIDA.
¿Se murió de SIDA?
Murió de SIDA.
¿Solista?
Sí.
¿Tú te acuerdas de quién es la primera persona que tienes conocimiento de que se haya muerto de SIDA?
Rod Hudson.
Sí, me acuerdo.
Sí.
Estaba en el colegio y fue como una cosa, esta enfermedad rara, nueva, distinta.
Y fue.
Generó tanto pánico.
Fue alto impacto porque él era un galán incuestionable de todas las películas de la época, no sé, 60, 70. Ya no me acuerdo las películas, eran bien fome, yo creo, en realidad. General.
Y lo que partió ahí, fíjate que, y hoy entiendo, ¿ah? lo digo con poco conocimiento de causa, pero lo he escuchado mucho, que hoy día sí está muy controlado, que hoy día con los tratamientos que tú tienes tú puedes vivir con SIDA,
sí,
mucho tiempo,
sí,
mucho tiempo. Fue una enfermedad, es de las enfermedades nuevas que ha tenido soluciones, no soluciones.
No con vacunas, sino que con.
Con remedios, con
sí.
Pero no se mejoran, pero sí viven con ella. Que al menos es una solución, pues imagínate otras enfermedades que son terminales de manera muy rápida.
Sí, ya, pero no hablemos de enfermedades mucho, señor director,
sí,
porque
claro.
China, ya vamos a hablar un poco de China también.
Las balas de cerca, ¿no?
Sí, mira, el grupo este Virus, esta canción es del 86, tenían la canción Luna de Miel, pero no sé, no quise poner Luna de Miel porque me quería adelantar un poco. Yo creo que el proceso de Luna de Miel de política es muy parecido, pero peor que el de Luna de Miel cuando uno se casa. En la Luna de Miel uno lo pasa bien, está feliz de la vida. Pucha, lo mejor que le puede pasar. Hay una amiga acá que se casa, se da Luna de Miel, no ve más de irse de Luna de Miel, y vemos la Luna de Miel que tenemos acá en Chile con el presidente Boric, la cual me parece excelente. Desde aquí, dentro de sus primeros días de mandato, le deseamos lo mejor al presidente Boric. A mí me cae muy bien él como persona, lo encuentro divertido. Lo encuentro simpático. Para usted es de la Católica, fanático de la Católica. Sincero, y bueno, tiene una familia chora. Anoche vi el programa este un rato de Don Francisco, muy humano, muy ciudadano, muy en ese estilo. Pero esto de esta Luna de Miel al final está basada en imágenes, en símbolos que pueden entusiasmar, pueden hacer que nos cambie el ánimo. Pero así como cuando el pueblo judío llegó y agarró una fiesta en base a imágenes paganas, y estaba todo el mundo contento, pero todos sabían más o menos que esto era temporal, porque llegó desde el monte Sinaí Moisés con las tablas de mandamiento, el aguafiestas de Moisés, y le echó a perder a todos la fiesta, porque Moisés llegó diciendo: oye, hay que preocuparse de cosas más trascendentes. Y no estoy hablando de que las cosas trascendentes ahora sean los 10 mandamientos. Estoy diciendo que las cosas trascendentes, y lamentablemente porque no tenemos otro modelo, es está en la realidad que se va a plantear después de que asuma el gobierno y se acabe la Luna de Miel. Cuando los matrimonios llegan y se termina la Luna de Miel, tienen que ver cómo van a solventar los gastos de la casa, ver cómo lo van a hacer con los hijos, definir roles, bueno, un montón de cosas que pasa en la primera etapa del matrimonio, que a veces va muy bien y otras veces que después de la luna de miel se dan cuenta que la cosa es mucho más difícil
la convivencia.
Que la luna de miel, la convivencia, el criar hijos y todo eso. Y ahora al presidente, dentro de poco, se le empiezan a venir los 10 mandamientos. O sea, ¿qué es lo que es lo importante para la política ahora? Al final va a ser que tengamos un país con un buen crecimiento, tengamos un país que eso se mide en el mandamiento del IMASEC, tengamos un país con una inflación controlada, que es el IPC, tengamos un país con inversiones, que es lamentablemente por ahora tiene un grado político realmente extraordinario a través de del poder ejecutivo y a través del poder legislativo y el poder superlegislativo que es la constitución, la convención. Entonces, yo, sin ser el agua fiestas de Moisés, quería advertir, y de eso se trata también nuestro programa, que todo lo contento que está Matías y todos los que estamos contentos con que sea bien recibido el presidente, con antes de ayer creo que fue el domingo, que vaya a La Pintana, donde está la gente más de rigor, pero él se va a tener que encontrar con los números, con la inflación, con los problemas que tenemos, que hoy día hay una muy buena noticia, el petróleo está cayendo con un 6%, así que eso ya lo vamos a ver en la pantalla, pero va a llegar el momento, como suena acá en la canción, de la guitarra, que hay que saber tocarla, y en eso le estamos manifestando toda la fe.
¿Está con C, doctor?
No, sí. Toda la fe de que y todo el apoyo para que le vaya realmente bien. Pero se va a acabar esa luna de miel y ahí vamos a tener que asumir la realidad, señor director.
Fíjate que mientras hablabas de la luna de miel, yo dije, ¿de dónde vendrá el concepto de luna de miel?
¿Ya?
Y me metí aquí a ver de qué se trata. Tiene versiones muy antiguas, de la antigua Roma, de la cultura babilónica, de 4.000 años antes de Cristo, imagínate. Pero la más moderna es del siglo XVI, y dice que los recién casados que querían tener un hijo varón debían beber hidromiel durante todo el mes lunar siguiente a su boda, a su matrimonio, ¿no? Así que ahí está el concepto de luna de miel. Y que es el.
Acomodé el micrófono.
Y que es el momento, claro, de máxima felicidad y fantasía,
sí,
después de algo nuevo. Ojalá que la luna de miel tampoco se puede extender permanentemente, porque sería fantasioso. Pero que las
es
cosas.
Que es la realidad, sí,
pero que las cosas funcionen, empiecen a funcionar bien, que las expectativas se controlen. Yo sé que los micrófonos. Menos en el caso nuestro, sino que a los que son entrevistados muchas veces, sobre todo los que están en la política, a veces los entusiasman y sube la expectativa. Yo creo que estamos en un momento en que la expectativa, no sé si hay que bajarla, pero al menos hay que controlarla, porque estamos con una inflación de expectativas desde hace un año, por lo menos, o incluso desde el estallido, con una inflación de expectativas que lo que va a venir va a ser mejor, y hasta el minuto, lo que ha venido después del estallido, hasta el minuto, ha sido peor respecto a la calidad de vida de la gente. Ojalá que eso cambie.
Sí, y mira, para hacer un nexo también con lo que está pasando en el mundo, a la luna de miel, ayer hubo dos atentados contra ahí en la zona de la Araucanía, lo cual dice que hay gente que no está ni ahí con la luna de miel, que lo quiere poner en la tierra inmediatamente, quiere aterrizar de ese avión que uno venía como con el collar de flores y venía feliz. Y nos está haciendo aterrizar esa organización que no me acuerdo cómo se llama, pero que dijo, yo no voy a parar mis hechos de violencia porque vamos a negociar. Es lo mismo que está haciendo Putin, señor director, para pasarnos al tema Ucrania, que nos interesa y para que no nos gane tanto el tiempo. Putin está amenazando fuertemente a Occidente. ¿De qué manera? Mostrando, yo creo, esta es una opinión mía, mostrando que le da lo mismo el daño que él pueda causar. Al ver las imágenes, no sé si usted las ha visto más en detalle, pero anoche estuve viendo el noticiero alemán, ciudades enteras destruidas, o sea, como tener, la avenida Boquindo acá, destruida.
Puro blanco civil, además, que es lo peor.
Sí, y me parece que los ucranianos tienen un poder de salvarse porque que hayan dos muertos nomás en ese atentado, el bombardeo que hubo en esta ciudad portuaria, muestra que Putin es capaz de cualquier cosa. Entonces, como es capaz de cualquier cosa, Y si es que se meten Occidente en la guerra, van a ver que Putin, oye, si tiró todas estas bombas civiles, si es capaz de hacer esto, también va a ser capaz de quizás acudir a su poder atómico. Entonces él tiene un poder magnánimo, porque sin las bombas atómicas llega la OTAN y lo destruye. Pero como los tiene y como está demostrando que lo usaría, esa es la gran amenaza, y por eso tenemos que resolver rápido el tema de Putin.
Por eso lo peligroso, además de las armas nucleares, las armas atómicas, no sé el cálculo ahora, pero a simple vista, claramente la mitad del mundo occidental y democrático tiene el botón rojo, pero también la mitad de otro mundo autoritario, totalitario, y con niveles de mesianismo como el que tiene Putin, también tiene el botón rojo, porque sí. No solo eso, están los chinos, que tienen cierta institucionalidad dentro de esa dictadura, pero finalmente una dictadura. Están los indios y los pakistaníes. En India hay una democracia, una especie de democracia así, en Pakistán bastante menos, pero son países que donde el contrapeso interno también no opera. Ayer pasó una cosa, entre comillas, anecdótica, en uno de los principales canales de televisión en Rusia. Una editora apareció por atrás con un letrero que no quería más la guerra. Bueno,
un letrero escrito a mano.
Exactamente. Esa editora hasta hoy en la mañana no se sabía de ella.
No sé
en qué va a terminar. Y se supone que Rusia es una democracia. Imagínate.
No. O sea, ¿quién se cree eso? Es como creer que China es una democracia.
Exacto.
Después vamos a tratar de profundizar. Vamos al tiro con, me dice Moncho acá, muy apurado.
Vamos a partir entonces.
Que está Hugo Osorio, subgerente de estrategias de inversiones de Falcom Asset Management. ¿Cómo está,
hola,
Hugo?
¿Cómo están?
Muy buenos días.
Bien, ¿ustedes? ¿Cómo
hola,
están?
Hugo.
¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Sí, perfectamente.
¿Cómo te va?
Bien, gracias.
Qué bueno.
Dale tú.
Bueno, Hugo, estamos viendo que los mercados están bastante movidos hace mucho rato, primero por el COVID, después por la crisis del gas, que nos tocó menos en Europa, que tiene parte que ver con Rusia en eso, parte importante que ver, y ahora por la guerra. Y en las últimas horas, además, porque rebrota el COVID en China y hace que el petróleo se desplome. ¿Cómo estás viendo tú eso, sobre todo en la coyuntura en que hoy la Fed se reunió? Mañana nos van a contar si sube la tasa o no, debería subir, y en medio de esta incertidumbre mundial que hay con la invasión a Ucrania, de cara a los mercados y las estrategias de inversión.
Sí, mira, la verdad lo veo algo difícil, considerando que yo diría que la Reserva Federal fue la que provocó la primera parte del ajuste de este año. Hablo del ajuste que se dio hasta por lo menos la mitad de febrero. Fue provocado por la Reserva Federal a propósito de un cambio fuerte en el sesgo hacia una política monetaria bastante más contractiva que al final se va a traducir en menos soporte para la renta variable, para los activos de riesgo, y que ha provocado una situación un tanto extraña, porque los portafolios en dólares, los que se miden en dólares y que se invierten a nivel internacional, hemos visto caídas relativamente similares, tanto en perfiles muy conservadores como en perfiles muy agresivos, y eso se ha gestado a propósito de la Reserva Federal. Entonces, toda esta situación que tú describes de complicaciones se da en un ambiente de fragilidad que provocó la Reserva Federal y que la verdad yo tiendo a pensar que no va a dejar de estar ahí presente. O sea, es bien contingente el tema de Ucrania, es algo súper relevante, puede tener, yo diría que consecuencias potencialmente históricas. El mercado también eso lo subestimó, nadie esperaba que hubiera una invasión en Ucrania y la verdad es que ninguna estratega, ningún analista de mercado esperaba estar en estos momentos hablando de Ucrania y una invasión rusa en Ucrania. Nadie esperaba eso, para ser sincero. Así que es una suerte de sorpresa, pero que, reitero, se da en un ambiente de fragilidad. Y la gran duda hoy día es si todo lo que está pasando nos va a permitir tener recuperaciones sostenidas en la renta variable o en los activos de riesgo, tal como se ha dado a partir de, o sea, en general desde el 2010. Yo diría que cada caída grande ha venido sucedida de una recuperación muy fuerte. Y hoy día entran algunas dudas, no porque la recuperación no se vaya a dar, sino más bien por el tiempo que puede demorar esto. Yo diría que al menos hasta que la Reserva Federal no deje de, entre comillas, amenazar al mercado, a mí me cuesta creer que podamos tener una recuperación sostenida, y eso es independiente de incluso el tema de Ucrania y lo que estamos viendo en China. O sea, tiendo a pensar de que esos temas se van a eventualmente, quizás no solucionar, pero van a dejar de generar la presión que están generando hoy día. Y eso espero yo. La verdad es que es tan incierto esto que podría perfectamente seguir agravándose el tema, pero si es que no se agrava, uno debiera suponer que la tensión va a ir disminuyendo y eso va a generar o a abrir espacios para que la renta variable tenga algún rally. Rallies que creo que van a ser más bien una oportunidad para mover los portafolios, estructurarlos de mejor manera y prepararse para una situación que va a seguir siendo volátil con o sin guerra en Ucrania.
Y en este escenario complejo, donde probablemente a lo mejor surgan ciertas oportunidades puntuales, ¿dónde ves tú que puede haber alguna posibilidad positiva en renta variable? ¿En qué sectores, en qué áreas?
Sí, mira, la verdad es que nosotros seguimos haciendo apuestas hacia el sector value. Creemos que puede haber tácticamente una oportunidad en el sector growth. Tácticamente me refiero a que podríamos ver un rebote en el sector growth. Hablo principalmente de empresas tecnológicas que están bien golpeadas y que han caído ya más de 20% y por lo tanto da la impresión de que podría haber una oportunidad, pero sería algo táctico, algo para comprar y vender, no sería algo estratégico, o sea, algo de largo plazo, no, en ningún caso. Para el más largo plazo, la verdad es que por el momento nosotros continuamos haciendo apuestas en Estados Unidos y ligeras apuestas en mercados emergentes. Las últimas cifras que se han entregado en China son algo alentadoras y sin embargo, igual China está viviendo una situación súper compleja, no solo por el tema de la guerra y que se ha visto involucrada en este asunto, porque Rusia la ha involucrado y se está especulando que Estados Unidos va a tomar alguna represalia y eso le está pegando a las acciones de China, sino además porque han tenido que enfrentar todos estos problemas del coronavirus que la verdad uno dice, bueno, ¿y por qué toman estas medidas tan extremas como esta política cero COVID? Bueno, básicamente lo hacen porque no tienen un sistema de salud tan desarrollado. Y por lo tanto, dado que no tienen ese sistema de salud tan desarrollado, a pesar de que están con estas políticas cero COVID, igual el sistema de salud colapsa. Así que están un tanto obligados a tomar medidas extremas y eso le va a generar a China más de alguna complicación. Así que la verdad es que a pesar de eso, nosotros estamos haciendo algunas apuestas a mercados emergentes, pero por ahora son apuestas ligeras. La mejor recomendación hoy día, sinceramente, más allá de estar buscando apuestas, y yo creo que es tratar de mantener el portafolio relativamente equilibrado. Me parece que, a pesar de que el mercado ha caído mucho, y yo tiendo a pensar de que va a rebotar pronto, venimos con esta expectativa de rebote desde hace 3-4%, y sigue cayendo, y se ve con bastante fuerza. Con bastante peso el mercado, se ve difícil. Por ahora yo trataría de no estar buscando hacer tantas apuestas, pero se van a dar y probablemente el sector growth va a dar alguna oportunidad y me parece un poco más seguro de aprovechar que otras opciones.
Okay, Hugo Osorio, subgerente de estrategia de inversiones de Falcom, una pregunta. Te quería llevar más un poco al mediano plazo, quizás largo, pero y tiene en consecuencia con la guerra, con la posición china que no se ha definido claramente, pero la posición se balancea un poco hacia la parte del mundo más oriental, de Rusia, China, todo el Asia, Japón ahí está por el otro lado. Y en esos términos, me acuerdo que hace como 2 años y medio o 3, cuando Trump empezó todos los gallitos con Xi Jinping, la renta variable se movía día a día de acuerdo a las medidas que iban tomando de represalia comercial. Y entonces ahora estamos como en un mundo que creemos que si se acaba el conflicto de Ucrania y Trump, yo creo que todo el mercado quiere que ya esto se acabe y que Ucrania va a ser rusa o independiente, como que al mercado ya no le importa tanto, sino que lo que importa son los bloques que se van a armar y esta quizás especie de guerra fría que se puede implementar como consecuencia de todas estas cosas que están pasando. O sea, China no le conviene decir, oye, yo estoy de parte de los rusos, pero va a llegar el momento en que Rusia no le va a vender quizás el gas más a Europa y va a tener que venderle el gas a los chinos, y los chinos van a aprovechar esa oportunidad. Por lo tanto, se empiezan a armar como bloques. Hugo. Entonces, claro, en el mediano largo plazo, esos bloques han funcionado, que se cortan muchos canales de comerciales.
Claro, existe un riesgo de consecuencias comerciales de largo plazo, efectivamente. Yo comparto completamente contigo el análisis. No le conviene a China para nada involucrarse tanto en esta situación. De hecho, no le conviene prácticamente, o sea, en ningún sentido. Y el único problema que creo que igual hay que manifestar aquí es que todos los análisis políticos que permitieron que el mercado estuviera seguro de que no iba a haber invasión, se equivocaron. O sea, se hizo cálculos, los analistas políticos, los expertos en esto, hicieron cálculos equivocados. Y a esta altura uno tiene que asumir de que hay una cuota de incertidumbre relativamente permanente y mayor, porque tratar de predecir lo que va a pasar en la guerra es un asunto que hoy día cobra cada vez menos sentido. Y yo reitero, tú además dijiste el 2018 lo que pasó con... No dijiste el 2018, pero lo que pasó con Donald Trump y la guerra comercial, bueno, eso sí sucedió el 2018. Y el 2018 es un ejemplo perfecto de la situación que podemos estar viviendo, porque el 2018 también la Reserva Federal estaba en una situación en donde estaba subiendo tasas, estaba reduciendo el balance y estaba haciendo que las condiciones financieras se estrecharan lo suficiente para frenar la economía. Esa misma situación es la que estamos viviendo hoy día. Y en esa época se hablaba de la guerra comercial, no del tema de la Reserva Federal, pero lo que terminó generando más complicaciones fue lo de la Reserva Federal. Aparte, yo diría que de octubre hasta diciembre del 2018. Algo muy similar puede que suceda ahora. El mercado está muy atento a lo de Rusia y no nos estamos dando cuenta que hay un tema subyacente, que es el de la Reserva Federal, que va a estar ahí presente, y hasta que al menos la Reserva Federal no nos deje de amenazar, no debiéramos... Sí, o sea, vamos a seguir viendo volatilidad hasta que eso no deje de suceder, hasta que la Reserva Federal deje de hacer un llamado a generar estas condiciones contractivas.
Y el escenario ahí es que la Reserva Federal, con malas noticias, son a veces son buenas noticias para el mercado, porque si el mercado sigue con estas tasas bajas, con esta que la plata es casi gratis para invertir, es bueno para el mercado y eso le da una base al crecimiento de la renta variable. Claro. Y por lo tanto, te quería plantear, ¿qué tal el escenario si es que la Reserva ahora dice, con toda esta contingencia, que nos va a mantener la tasa?
Mira, sería una noticia sorprendente, porque hoy día están los precios que va a subir una vez las tasas en cada una de las 7 reuniones que faltan este año. O sea, a finales del 2022 debiéramos tener la tasa 7 veces, o sea, debiéramos ver 7 alzas de tasa, que es bastante. La gran duda es si eso es, primero, suficiente para controlar la inflación, y segundo, si es que eso no va a generar algún impacto económico mayor y podamos entrar, mira, probablemente no en recesión, pero aquí los economistas en general no han tenido muy buen performance anticipando recesiones, y hablo en la historia, no es un tema reciente, en la historia. Por lo tanto, hay muchos que hoy día hablan de que se viene recesión si es que se suben las tasas 7 veces. Eso yo no tengo herramientas, y creo que muchos en el mercado tampoco las tienen para decir con total seguridad que no va a pasar. Pero se ve algo difícil, y a pesar de eso igual se está hablando. Entonces lo que les quiero transmitir es que existe la opción de que el mercado ponga en los precios una probabilidad de recesión más alta, y eso habla de problemas para la toma de riesgo. Así que, en resumen, si es que la Reserva Federal hoy día nos sorprende mañana en realidad, sin subidas de tasas, quizá eso va a ser positivo hoy día. Pero lamentablemente tiene una inflación que se está desbordando, y por lo tanto va a ser, como dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a tener que ver con total seguridad una Reserva Federal que en algún momento en los próximos meses va a tener que tomar acción respecto a la inflación, porque estamos viviendo una situación súper incómoda, y la guerra incomoda aún más la situación porque genera mayores presiones inflacionarias. Así que yo creo que la clave sigue siendo la Reserva Federal, y lo contingente lógicamente es Ucrania. Esperemos que eso evolucione bien, por el bien de todos, no solo por un tema de mercado, pero para el mercado es necesario que ya pronto las tensiones vayan bajando para ver algo de recuperación en bolsa, porque estamos viendo caídas fuertes y con bastante peso. El mercado está le cuesta demasiado subir, y cada vez que trata de subir un poco vuelve a caer.
Hugo, y este escenario que, bueno, en parte lo estamos hablando, pero que muchos economistas, analistas, incluso algunos bancos de inversión han planteado en varios mercados, que pudiese haber esta inflación. que es inflación con bajo crecimiento. ¿Ese escenario lo ves más lejos? O sea, ¿ves más probable una recesión tradicional que hablar de esta inflación?
Claro, o sea, el escenario que se configura con lo que estamos viendo es claramente de esta inflación, en el sentido de menor crecimiento e inflación alta. ¿Por qué es eso? Porque lo que está provocando la inflación son factores que no solo están asociados a demanda agregada muy fuerte, sino también a shocks de oferta. Y por lo tanto podríamos ver una situación en donde la Reserva Federal trata de frenar la demanda agregada y no es suficiente para disminuir la inflación, porque va a solo atacar una parte de los factores que explican esta mayor inflación. Pero eso es un tránsito, o sea, esto es transitorio, ese tema. La estanflación va a ser un tema que probablemente va a durar un tiempo, esto bajo el escenario en donde suceda eventualmente este tema, o sea, donde no se logre controlar la inflación. Pero va a derivar probablemente en escenarios que podrían ser potencialmente más complejos. Y esa es la situación complicada que enfrenta hoy día la Reserva Federal. Es cómo configurar las variables económicas para evitar, por ejemplo, un stagnation, o sea, bajo crecimiento y baja inflación también. Es potencialmente el escenario final al cual va a derivar la economía, porque estamos pasando de una situación de alta inflación que va básicamente a converger a inflaciones en algún punto más bajas y probablemente con un costo para la economía alto, y eso habla de un stagnation. Si vamos a ver eso en el largo plazo o no, yo me atrevería a decir que no. Cambió la política monetaria, el mundo cambió a partir del 2009 cuando comenzó Bernanke con los anuncios de quantitative easing. El balance hoy día de la Reserva Federal son 9 trillions y nadie dice, o nadie en ninguna parte nos dicen que
eso es peligroso.
Claro, que no pueden ser 10.
Claro, exactamente. Oye, Hugo Osorio, subgerente de estrategias de inversiones de Falcon, muchas gracias.
Ya, pues, que esté muy bien.
Igualmente.
Adiós. Falcon, que te vaya muy bien, Hugo. Doctor.
Parte usted.
¿Necesitas cotizar?
Sí, pues.
¿Artículos de seguridad? ¿Artículos de escritorio?
Todo el tiempo.
Kit COVID, no hay que dejar de comprar esas cosas, ¿eh? Y todo lo que necesitas para tu empresa, bueno, hazlo y licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace de más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Mira, te voy a contar que, bueno, el Magro nos acompaña hace mucho tiempo. Yo soy testigo de que inventan cosas que se van acomodando al mercado. Y, por ejemplo, ahora tienen, que ya no es nuevo esto, Almagro lo viene haciendo hace tiempo, pero lo queremos recalcar, que es que aceptan tu casa o departamento en parte de pago realmente comercial. Se ahorra un montón de trámites, se ahorra, no sé, hasta conversando con el que le va a vender la casa, que son gente que compra así, son más o menos fregados muchas veces, todo el tema del crédito hipotecario, un montón de beneficios que usted, al comprar un Almagro y entregar su casa en parte de pago, va a tener.
Yo sé, doctor, que tú y quienes nos escuchan van un paso adelante y les gusta vivir el futuro hoy. Por eso les presentamos la nueva gama eléctrica que tiene Peugeot, que es realmente fantástica, donde hay dos tipos de autos en esta línea. El New Peugeot i2008, que es full eléctrico, 100%
full eléctrico.
Y está el New Peugeot 3008, que es híbrido. Entonces, tiene las dos opciones ahí. El totalmente eléctrico y el híbrido. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en Peugeot.cl.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre, tomar un respiro de aire fresco. Prepárate a retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección, que ya hoy día amaneció más fresco, ¿no?
¿Y usted? Sí, está más fresquito estos días ya.
Sí, dan ganas de ponerse uno de esos chalecos.
Esos delgaditos.
Esos suéter Brooks Brothers.
Otoño-invierno.
Sí. Exactamente, sí. Me encantan. Así que vaya, prepárese y visite si quiere brooksbrothers.cl o vaya a cualquiera de sus tiendas.
Bueno, ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Esta es una de las tantas opciones que pueden hacer con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y bueno, Independencia es un fondo que se ocupa de todo el tema inmobiliario, que, bueno, son expertos en eso, y usted puede invertir en sus cuotas de los fondos a través de la bolsa con muy bajos costos. Y bueno, si quiere revisar el performance, ha sido extraordinario, arriendo en UF, que ahora eso es muy, muy valorado. Infórmate más en independencia-sa.cl.
Y PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias. Es una palabra difícil. Multidisciplinarias.
Ya. Desaceleración.
También. Que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Todo esto es lo que PwC ha llamado The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y BUK, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Visita belargauk.cl. Estamos para presentar nuestro siguiente invitado, don Sergio Godoy. Yo le digo don por una cosa de respeto, a que siempre fue uno de los alumnos.
Dicen que tú le no solo le pedías los apuntes, sino que lo mirabas en las pruebas.
Sí, y ahí como que uno lo miraba y sí. Y
eso es lo que uno se
era, escuchado. Era ayudante Sergio Godoy.
Además, sí, bueno, entonces. O sea, le creemos lo que nos diga.
Sí, compañero de generación, yo confío plenamente en lo que él nos cuenta. ¿Cómo está Sergio?
Hola, Sergio.
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian. ¿Cómo están? Gracias por las flores.
Sí, pues. Oye, Sergio, yo sé que tú estás analizando y, bueno, te has dedicado la vida incluso a ver todos los problemas que a veces no los veíamos, siquiera los problemas en internacionales, cómo influyen los mercados acá, en la renta local, en la renta fija. Y estuvimos discutiendo con nuestro invitado anterior, Hugo Osorio, de Falcom Asset Management, sobre este mundo que hay que profundizar, hay que pedir distintas opiniones. ¿Cómo estás viendo tú el big picture
del mundo? Bueno, mira, el big picture del mundo se ve complejo, o sea, porque hay varias cosas, riesgos corriendo. Uno, bueno, el primero que estaba en la cabeza de todo el tema de la guerra, que curiosamente ha puesto un poco al lado el tema del virus, que otra cosa que yo creo que no ha muerto. O sea, el virus, o sea, la posibilidad de que venga otra variante está ahí latente. Parece que apareció una nueva en la agua servida en Estados Unidos, por lo que me contaron. Entonces, está ahí latente. Y bueno, y después de la gran expansión fiscal y monetaria del año 2020-2021, ahora viene un enfriamiento global, o sea, eso está claro. O sea, la pregunta es cuánto, cómo, y lo cual se ha juntado con un problema de inflación que tenemos casi todos los países, digamos. Entonces, también que el problema de inflación exacerbado por el tema que Ucrania es el primer exportador del mundo de trigo, entonces vamos a tener un problema de alimentos junto con el del petróleo. Pero es el problema de inflación global va más allá de lo del trigo y petróleo. O sea, hay un problema subyacente que particularmente y que se ha visto en Europa, que es algo que no habíamos visto nunca. Realmente en Europa un problema de aumento de la inflación subyacente sí lo habíamos visto en Estados Unidos, pero no a este nivel. Y en China es lo bueno. China, en mi opinión, es como el olvidado, pero que no ha tenido un problema de inflación, y que además vieron las cifras de la mañana, muestran que los chinos, cuando quieren expandir, expanden, digamos, y funciona. O sea, las cifras salieron súper buenas. China está haciendo algo a todo lo opuesto al resto del mundo, que básicamente el mundo está retirando estímulos. China está haciendo lo opuesto. Y no es sorprendente, porque el ciclo chino se le ha venido enfriando desde mediados del año pasado. Entonces los chinos se dieron cuenta que si no se ponían las pilas, la economía se le podía enfriar mucho. Entonces, y eso básicamente, no sé, Sergio, eso es un gran resumen del escenario global, digamos.
Y en esa línea, aunque estamos en ciclos distintos, ¿el mundo puede subsistir con ciclos distintos mucho tiempo, con dos gigantes, no sé, Estados Unidos por un lado en un ciclo y Europa, por decirlo, por aglutinarnos en un área, y China y Asia en general en otro, o tienden a converger en un tiempo breve?
A ver, yo creo que sí se puede, ha ocurrido antes, sí ha ocurrido, porque bueno, es decir, lo que pasa es que desde la entrada de China a la OMC estamos acostumbrados al ciclo sincronizado, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, yo creo que lo que tiene Asia, que si funciona, que eso está por verse, porque es cierto que las cifras salieron buenas en China, pero los chinos son muy aversos al riesgo, y eso respecto al virus, y de hecho eso ha hecho que cierren muy rápido los puertos y todo, si tienen un pequeño brote, hace que el problema de la cadena global continúe, pero yo creo que Asia puede terminar haciendo que el ciclo occidental, por llamar de una manera que tú mencionaste, sea más suave la caída, porque Asia es un motor global de verdad, no solo por el lado de la producción, sino también por el lado del consumo. Si China a esta altura ya es un país de ingreso medio, pero es un país inmenso, consume importante. Entonces Corea es un país desarrollado, Japón es un país desarrollado, entonces pero yo creo que eso puede pasar, que Asia termine volviendo a arrastrar de vuelta o evitando que el mundo occidental sea, porque si tú miras esta pandemia, el que empezó a recuperarse primero fue Asia, y Asia terminó, o sea, y después vino la recuperación del mundo occidental, o sea, Asia como que se mueve primero en este mundo que estamos viviendo.
Es impresionante China, y Sergio, que bueno, de un día para otro una ciudad de 17 millones de habitantes, o sea, casi todo Chile, quedó confinado, o sea, de las peores...
Blackout.
Blackout. De las medidas más impresionantes, pero aparte de eso, que el COVID ya parece como que está dando saltos de ahogado, ojalá. Al parecer, con todo el análisis geopolítico económico, China va a ser beneficiado con este conflicto entre Ucrania y Rusia.
Sí, pero también a ellos les duele el tema de los alimentos y del petróleo. Si tú haces memoria, en China 2011, cuando el petróleo, cuando los alimentos tuvieron un salto muy fuerte, hubo protesta en China seria, digamos. O sea, China tiene que tener cuidado con el tema de los alimentos. El tema de los alimentos es importante para los chinos.
Sí, pero ahí, entonces, acuérdate, Sergio, perdón, que el tema de los alimentos, el trigo y eso, hay en gran medida en Ucrania. Y puede ser que, como lo están bloqueando todos los rusos, esos trigos van a tener que ser vendidos a China y quizás a un mejor precio.
Eso es verdad. Y yo también creo que algo está detrás de eso en la caída del petróleo. Que los rusos están buscando maneras de vender su petróleo. No está fácil en el occidente, pero es que sabes una cosa, excepción es que yo sé que en occidente estamos todos unidos contra la guerra, contra Putin y todo el cuento, pero la visión del resto del mundo no es tan así, tan anti-rusa, por decirlo.
No hay tanto consenso, pareciera.
No lo hay.
Aunque pareciera que hay consenso, en realidad no lo hay.
No lo hay. La sincera es que no lo hay, porque en parte porque también veo un doble estándar de occidente. O sea, después pensando en la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán, la segunda, digamos, porque la primera fue contra los rusos mismos, pero no están así. Entonces yo no sé si por lo menos por el lado de los commodities. Ahora sí, Rusia tiene problemas por el lado de la moneda, eso sí lo tiene.
Sí.
Pero por el lado
el
de los
rublo commodities, está peor que la lira turca.
Sí, la lira turca es siempre la peor, digamos, últimamente, pero el problema es financiero, el de y eso lo está ocurriendo en la crisis financiera en Rusia. Ahora Rusia como economía en el resto del mundo no es tan importante, no arrastra el resto del mundo, es una economía pequeña dentro del contexto global.
Por eso mismo la oportunidad ahí, Sergio, de los chinos de meterse más en oportunidades con Rusia, dado que no es tan grande en términos económicos, pero sí muy poderoso en términos geopolíticos, y los chinos sabemos que ya tienen temas geopolíticos por delante, o sea, vemos lo que está pasando en Hong Kong, lo que ha pasado en Taiwán, lo que pasa ahí cerca de los mares con Japón, y China tiene ambiciones de cierta manera, no vamos a decir imperialistas, pero que quiere ir agarrando poder por distintos lados.
Sí, eso es verdad. Ahora, yo creo que los chinos, si los ucranianos, como se ha visto, le hacen una pelea dura a los rusos, yo creo que le va a hacer pensar dos veces los chinos antes de hacer lo mismo con Taiwán. O sea, yo tengo mis dudas, porque de verdad Ucrania, aunque... Lo que pasa es que el problema de esta guerra es que, primero, sí es extender alto. O sea, lo que yo creo que no estaba en los planes de Putin. Yo creo que Putin pretendía hacerlo rápido, como los americanos en Irak, y no le resultó. Y dos, una cosa es conquistar un país, otra cosa es retener un país. Y no creo que Rusia tenga la capacidad de retener Ucrania, digamos. Ucrania es muy grande y además tiene un pueblo que está decidido a enfrentarlo a los rusos.
Ya, perfecto. Sergio, se nos acabó el tiempo. Un abrazo.
No hablamos del tipo de cambio. Bueno,
ah,
no te preocupes. Ah, íbamos a hablar del tipo de cambio y de la economía local, pero bueno.
Sí, nos fuimos a otro tema.
Esto es dinámico, Sergio.
No hay problema.
Ya, un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Chao.
Doctor, a mí me da pudor decir esta mención, pero la voy a decir porque tú me vas a apoyar. ¿Tú sabes el éxito de venta que está teniendo la Multistrada V4S?
Es una moto maravillosa.
Tremendo. Es la mejor multipropósito del mundo. y tú lo puedes confirmar.
Así es.
Unidades disponibles en todas sus versiones. Agenda ahora un test drive y conoce el estilo, la sofisticación, su performance y la confiabilidad que ofrece Ducati. Lo pueden visitar en Avenida Las Condes, 11.402.
Y ya están aquí las nuevas tarjetas Eco Santander, que son más seguras para ti y para el planeta, ya que están elaboradas con PVC reciclado. Conócelas en santander.cl.
Más de 60 clientes confían en RecCheck, el software 100% digital que gestiona el ciclo completo del compliance que exige la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. En menos de 24 horas puedes estar operativo y cumplir con las regulaciones. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Vamos y volvemos con el pantallazo.
No, me quedé, pues, doctor.
Pero a la vuelta.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RecCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RecCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RecCheck, la solución para cumplir con la regulación UAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RecCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RecCheck.com.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5.
Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta, 9:53, por fin una hora correspondiente a nuestro
pantallazo,
a nuestro horario. Estamos con un clásico de BCI, corredor de bolsa, Andrés Cáceres. ¿Cómo estamos, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo
Hola, Andrés.
¿Cómo van? ¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo van?
¿Cómo está partiendo hoy día un día bastante como más suavezono, ¿no? A pesar de que mañana tenemos Reserva Federal, ¿no está suave eso sí el petróleo? Que veo acá el Brent cayendo
12%. Está cayendo como poco más de 6 en promedio el Brent WTI, exactamente. Está con un retroceso algo más leve, como bien dice en el caso de los mercados, pero a primera hora de la mañana se estaban cayendo como 1,8, por ejemplo, los stocks en tax. Ahora se han ido suavizando un poco, va más en línea precisamente tanto lo del petróleo como lo de las bolsas, en que precisamente ya las conversaciones que se pueden estar dando entre Rusia y Ucrania, es más, se habla de que hay una delegación de la Unión Europea hacia Ucrania, lo cual da un respaldo más hacia este país, entonces viene generando eso algo de alivio, y mercados ya tratando de posicionarse más precisamente esperando lo que va a ser la reunión de la Reserva Federal que partió hoy día, mañana debiéramos tener la confirmación del alza de 25 puntos base, pero sobre todo también, así como vimos la semana pasada en el caso del Banco Central Europeo, las proyecciones en cuanto a inflación y crecimiento, en este caso por parte de lo que es la Reserva Federal respecto a la economía norteamericana. Así es que eso va a ser lo principal en una semana también en que hay varias reuniones de los bancos centrales. Tenemos la de Inglaterra también el jueves, tenemos Brasil, Japón, en el caso de las dos primeras, Inglaterra y Brasil, sí se esperan modificaciones en tasa, sobre todo con el dato de desempleo en Reino Unido, que ha sido bastante positivo, llegando a niveles prepandemia allá, por lo tanto confirma también que debiéramos esperar algo de normalizaciones de tasa en esa misma línea, y Japón sin ninguna variación, ya que las presiones inflacionarias no tienen efecto en este corto plazo. Así que eso es lo que viene generando mercados, como les digo, con retrocesos algo más leves, y en nuestro
¿tipo
mercado,
cambio? ¿Y tipo cambio?
Tipo Andrés, cambio, sí, en nuestro mercado 8.13, más o menos en los niveles en los cuales estuvo la apertura, ya que esos niveles en torno a 814, nosotros vemos como un nivel pivot, está más o menos en línea con lo que dan los fundamentales. Si uno toma la foto hoy día y lo vemos en nuestros modelos, están en torno a esos 812, por lo tanto, de confirmarse por sobre estos niveles, 814 más o menos, podríamos ver presiones hacia 820, 824, pero por el contrario, si no, debiéramos ver ya nuevamente niveles en torno a 810, 807 y ya en extensión 800. Y lo que ha venido pasando en este último tiempo es que en esos niveles de 800 sale bastante flujo de compra. Ahí más o menos es un poco las estrategias que nosotros estamos viendo, que es en torno a 800, 814, son los ramos que se ha estado moviendo
el tipo de cambio en este corto plazo.
¿No está en la agenda, en la vista de las mesas, al parecer, el tema político acá en Chile, por ahora, en este minuto?
Yo esa última parte la resaltaría, por ahora, efectivamente, porque si bien han estado más a la espera, lo que sí se ha podido ver un poco en el caso del IPSA, que sí ha estado más contenido un poco, si uno lo revisa, estaba entre 4.450 las últimas semanas, 4.650 el top, por la parte de arriba. Sí, a la espera de cómo va decantando todo este tema de la constituyente, que ya se habla de que se va a una extensión de 3 meses, y también los primeros lineamientos del gobierno de Boric, que ya ahí se estaba hablando del tema del quinto retiro, que esto podría venir como una negociación también para el tema de cuánto se da el alza del salario mínimo, si va directamente a los 500.000 pesos. Por lo tanto, vamos a ver cómo eso, todo ese escenario de los 100 primeros días, va gatillando algunas variables de riesgo y que el mercado ahí pudiéramos ver algo de movimiento. Lo que sí hubo ayer, eso sí para mencionarlo, hubo destrucción de cuotas de SH, el ETF del MSCI de Chile, alrededor de unos 5 millones de dólares, y es lo único que hemos visto en este último tiempo, eso sí, es decir, los inversionistas extranjeros no han estado tan metidos en el mercado, lo único que hemos visto en este último tiempo ha sido precisamente salidas, destrucción de cuotas del mercado por parte de extranjeros.
Perfecto, Andrés Cáceres.
Excelente análisis.
Que tenga un excelente martes. Muchas gracias. Estábamos hablando del dólar, todo eso, de todo lo que está pasando a nivel contingente.
¿Quién es bueno?
Mercado G va encima, está con una promoción. A ver. Una promoción excelente. O sea, un 10% te dan inmediatamente de acuerdo a lo que tú depositas.
Wow.
O sea, y eso está en un rango de tiempo que está ahora vigente. Por lo tanto, lo invitamos a Mercado G a .com. .cl, .com, la que quiera, a nivel mundial. Muy buenos días, señor director, que pase un buen martes.
Gracias, que esté muy bien.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad.